Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Aquí está el señor director. ¿Qué tal, señor director?
Muy buena.
¿Qué tal está usted?
Recién llegado a tu tierra.
Sí, señor. ¿Ha estado bien allí?
Muy bien, muy bien.
¿Le ha servido para refrescar un poco la mente después de una semana difícil?
Se diluviaba.
Sí, hubo un temporal de...
Pero muy bien, es muy bonita. Además estaba cortada algunas zonas por las olas.
Sí, el paseo nuevo, el peine del viento y todo esto.
Pero no veas, unas olas brutales. Además, desde el ventanal, digamos, del Hotel Niza... Se veía todo maravilloso por de día y de noche. A mí es que me gusta mucho. Es una ciudad muy francesa y muy bonita.
Hasta a Jaime le gusta. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
Por Jaime de Bilbao.
Por eso, pero le gusta mucho Donosti.
Por supuesto.
Como a mí me gusta mucho Bilbao.
Escucha, yo siempre he dicho que...
Bilbao ahora mismo es una ciudad extraordinaria.
Dos cosas rápidas. Para mí, San Sebastián es una de las ciudades más bonitas del mundo. Del mundo. Y luego... Hablando de Bilbao, el cambio radical que ha tenido la ciudad de Bilbao no tiene parangón en el mundo.
En el mundo, exacto.
Es verdad.
Tal cual, tal cual.
Estuvo ahí en Donosti con Cañete, ¿no? Sí, con nuestro amigo Cañete.
Sí, sí, lo pasamos estupendamente.
Hablando de la locura de los porteros.
Sí, no, hablamos de cosas muy interesantes. Pues yo le preguntaba cosas que quería saber como aficionado al fútbol. Faltan dos minutos. Hay que tirar un córner a tu portería. Tú hasta ahí lo tienes, bien, fulano marca este, no, pero es que ahora vienen nueve. ¿Cómo lo hacemos? Y no viene el portero de milagro, que a veces viene. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué cogemos? ¿Cada uno? ¿No? Hay uno en el palo de la derecha, ya no va a haber. Y eso en 30 segundos, y es el portero el que tiene que...
Eso hay que tenerlo estudiado ya de antes, claro.
Claro, pero no lo estudias, no sabes qué va a ocurrir, que vas ganando 1-0 y que te juegas ahí de repente...
¿Y qué te dijo?
Viene un corre y luego otro repetido, y que te levanta un tío la mano y dice... El domingo pasado levantó la mano y era el palo corto, luego ahora será el largo. Sí. Claro, no va a repetir, porque ellos saben que yo
que
sé.
Yo lo he visto, claro.
Todo ese mundo en 30 segundos es fascinante para los que nos gusta el fútbol, y sobre todo para un portero, que es el peor...
Y luego, como digo yo, que se vive de los errores, porque todo eso perfectamente, cada uno a su par, no sé qué, no sé cuánto, se resbala uno en el momento más insospechado.
¿Cuántas veces se le ha recordado al gran Luis Arconada el fallo de París, de la Eurocopa, con todo lo que hizo él en su carrera, con las maravillas
Hombre,
yo
creo que cualquier persona normal sabe que he puesto en la balanza, es un accidente.
No deberían haber salido.
Si me hubiera quedado quieto, ¿no?
Saliste.
Exacto.
Claro, no, pero tú no me diste bien, le vas a dar de puño, pero no estaba ahí este que lo sabías, o cuidado, que este lo va a echar para atrás, lo va a peinar, y yo, claro, es muy poco de tiempo.
La gente es muy, además, muy, como diría yo, muy cruel. Si te quedas bajo palo, se te cae el palo encima. Si sales, ¿dónde vas?
¿A dónde vas? Te has quedado con el molde.
Con
el cazamariposas.
Es, que es un equipo y el portero va aparte todo.
Claro,
¿no? Y dices, has tenido una tarde esplendorosa y te meten un gol y sabes, tío. Pues y un delantero falla 8 goles y al final lo mete y dice, oh, qué bueno.
Y sale a hombros.
Claro. Entonces es muy difícil ser portero y de eso hablábamos, de lo malo que es el ser portero. Y yo le preguntaba, ¿prefieres el frío o el calor? No, me dijo, tú estabas de testigo, por ejemplo, en Dallas, el primer partido contra Corea, había 42 grados, más todo lo que estaba abajo de calor.
Pues
yo prefiero eso al frío ese terrible, que no sienten los dedos de la mano, que está todo horrible y tremendo, ¿no? Y del frío, no se puede parar con frío, es terrorífico, ¿no? Bueno, pues habló de esas experiencias suyas que son estupendas, ¿no?
Y además es buen orador.
Muy bien,
buen conversador.
Yo estoy en la tele con él todos los fines de semana y la verdad es que echamos buenas tardes allí viendo partidos, hablando
también,
de
buenas
todo.
Conversaciones
es
muy majo,
claro,
esas
majo.
Cosas que no están previstas. Salió eso, por ejemplo, le dije yo, pues... en el libro mío, y mira por dónde, que la presentadora lo tenía en la mano. Tenía dos libros, uno de Galeano y el mío de Football Days. Yo digo que una de las grandes injusticias que yo he vivido como aficionado es que el partido con Dinamarca, que nos iba a llevar al Mundial, se lesiona Zubizarreta,
sí,
y sales en frío.
Sí. Sí, sí.
Y haces un partido.
Un paradón. Y además un paradón de una falta nada más empezar.
Sí. Deslumbrante.
Sí.
Pues como este le habían sacado tarjeta roja, empieza el Mundial, Corea. Y el partido que hiciste en Corea, yo lo tengo puesto. Maravilloso. Digo, es injusto que Javier Clemente,
claro,
a un tipo que está en plena forma, que ha merecido llegar aquí a España gracias a que está, porque es un acto mecánico, pone a Zubizarreta. Y eso, bueno,
son las jerarquías del fútbol que muchas veces son injustas.
Sí. Pero acordaos en qué estado de forma estaba tipo.
Bueno, pues hoy el campo del Gas ha empezado hablando de fútbol, pero evidentemente a él también le gustaba mucho el fútbol, era un loco del fútbol, sobre todo era un loco del Madrid, y a lo largo de la semana hemos hablado muchísimo, evidentemente, del fallecimiento de nuestro querido David Gistao, que también fue parte de este campo del Gas, este campo del Gas también fue, suyo,
veces,
sí, vale. Claro, y era un superamante del boxeo. Y el pasado lunes, en el partidazo, Juanma le preguntaba a Jero cómo se había hecho David apasionado del boxeo. Y Jero recordaba que eran tiempos de mucha oscuridad, en las que prácticamente era una actividad clandestina. ¿Recuerden cómo contaba él esto?
A diferencia de otros deportes, el boxeo tiene la ventaja de que no se enfrentan dos equipos, se enfrentan dos hombres. Y con lo cual el drama se singulariza mucho entre dos personajes opuestos que luchan en unas reglas determinadas, con unos códigos determinados, y que al final tiene algo como muy, muy literario, muy homérico, y a mí eso siempre me ha parecido. Ese drama que transcurre en un tiempo limitado y en un espacio limitado se me ha parecido mucho más apasionante que deportes de equipo, por ejemplo.
Es que era difícil hacerse entonces aficionado al boxeo, cuando era una actividad prohibida e ilícita casi en este país, ¿no?
Esto que yo cuento, lo he hablado con él muchas veces. Él le hubiera gustado ser boxeador. Cuando tenía 18 o 20 años, pero por esas cosas de la vida, bueno. Y cuando tiene 40... es cuando dice, bueno, le dije, bueno, yo si quieres soy tu manager, y vamos a ver, pero va a estar difícil, es muy difícil que se haga Foreman otra vez con el campeonato, ¿no? Y él empezó a entrenar, como sabéis, con 40, y le llevaba muy bien Jero, y lo que pasa que ya, como le digo, chico, pero ya te lo estás creyendo que esto va a ser lo de Foreman.
Que era una broma.
A los 5 años, y ahí empezó a pelear, ya en serio. Empezó a pelear, hombre, no en serio, pero sí en serio, con tipos que boxeaban, ¿ya?
Sí,
y bueno,
yo me acuerdo,
Jero tenía pegada. Y,
sí, sí, me acuerdo mucho de una de las conversaciones que mantuvimos cuando salíamos de aquí, Joseba, que iba con el director, Pedro Simón, que vino, y David, que íbamos al casino a ver una de las veladas de Jero, precisamente. Que en un momento de la conversación, pues él decía eso, ¿no? Si es que a mí me encanta, me gusta mucho, pero yo le decía, pero bueno, que esto es una cosa muy seria, que el boxeo y tal, y prestaba atención sobre todo cuando digo de las carreras, un tío puede ganar, cuando yo decía, un tío pelea contra X durante un determinado tiempo y ese X le puede dar una paliza descomunal. Y dices, wow, es que hay una diferencia abismal. Bueno, eso se repite un año después, cuando el boxeador A ha hecho los combates adecuados y pelea con el que le da esa paliza y asentir. Digo, es muy difícil este deporte. O sea, la precipitación, el ir, que de repente haces combates que vas ganando con facilidad y de repente te encuentras con quien no se cae, porque hay un principio que es increíble, que es la cabeza. En el boxeo tú vas pegando, pegas, notas que haces daño al rival, pero el día que... Cuando tú metes las tuyas, cuando dominas y el rival hace un gesto como que no le importa y te pega a ti en el hombro y te hace un... Y esto, joder, ¿sabes? Te entran unas... Es el deporte donde más dudas, porque como decía ahora David, es que no tienes luego el lateral que te cubre o ¿sabes? O sea, no, estás solo.
Sí, y además el más mínimo despiste te cuesta,
claro,
te cuesta.
Es parecido cuando hemos visto muchos partidos y dices, oye, esto no mete un gol, es que no. Has intentado por todos los medios y no lo mete. Jaime y yo hemos vivido con David un momento realmente... Joder, no sé el adjetivo que habría que dar cuando veníamos y el accidente aquel.
Sí, ahí en Princesa, ¿no?
Sí, 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 sí. El camión, el autobús, perdón.
Que se quedó el coche. El Cadillac aquel echó polvo. Tú ibas atrás y yo te dije, golpe y tal. Pero una cosa tremenda. O sea que, claro... y el mismo día que le pasó lo terrible, íbamos a haber ido con él
al casino.
Casino,
fue la última victoria de Miriam. Sí,
porque
sí,
Jaime
sí.
y yo no tenemos coche.
Sí,
y ese día marqué, y por no me acuerdo qué, había dicho, no lleva Emilio.
Sí.
Llama tú a David. Es curioso, ¿no? Porque todo se va como uniendo
los, sí.
los trozos.
Hemos recuperado también alguna otra perla que nos dejó David, como por ejemplo, su velada preferida. ¿Cuál fue la que mejor recordaba?
Yo creo que la velada que más determina por mi pasión por el boxeo, y yo creo además que es la primera velada que sentí que la compartía España entera, fue la de Polly Whitaker. Cuando nos quedamos todos desvelados para ver esa pelea de Polly, a quien yo ya llevaba un tiempo siguiendo prácticamente en su carrera, porque es el primer boxeador cercano al cual yo sigo. Pero yo creo que esa velada fue la primera vez que en España tuve la sensación de que había un boxeador español viviendo un acontecimiento importante que iba a paralizar el país. Por lo tanto, yo me considero también por edad, por generación, muy una creación de la atmósfera creada por Polly Díaz.
Sí, señor. Oye, se lo narró.
Sí, señor.
Jaime. El amigo Jaime.
Y eso que hablamos. Es incalculable la gente que pudo ver esa.
No, toda España, de verdad.
Yo también,
¿verdad? Sí, no, todo
claro,
el mundo,
no, es que no es lo que dices, fueron 4 millones, no, es que era todo el mundo.
Todo el mundo.
Era un tiempo maravilloso, la gente trasnochaba.
27 de julio.
Fíjate.
Un 27 de julio.
Fíjate qué día era, además, claro.
Se paralizaron, bueno, me acuerdo siempre, yo y Slava en la pantalla gigante en Madrid, fíjate, la catedral de las discotecas y tal, y pues, pero en cientos de sitios, lo que dice el director es rigurosamente cierto, o sea, porque en las casas, la gente, en los pubs, en todo el mundo, es una sensación total. Fíjate que cuando David ha empezado, o sea, toda España, ese concepto es de paralización de un país porque hay una figura y fue Poli, tiene razón, claro.
Y lo que es curioso, que os habéis dado cuenta, que siempre que se muere alguien, bueno, pues hay reticencias, a veces sí. Nadie, ha sido una unanimidad.
No, unanimidad
todo
sí.
El mundo hablando de una gran persona, un tipo muy inteligente, muy brillante.
Lo decíamos el lunes en el tanatorio, director, la cantidad de gente que fue, gente a la que David incluso criticó duramente.
Claro, gente
que fue duro con alguna gente, no voy a especificar ahora de quién estamos hablando, pero sí que hubo gente a la que criticó duramente y ahí estaba.
¿Sabéis que el Madrid le da un minuto de silencio?
Ah, ¿sí?
¿Eh? El día del Celta. Voy yo, va su mujer.
Ah, el domingo.
Y los chicos.
Qué bien.
Y os digo hasta lo que va a sonar. Porque no van a poner lo de siempre, de Morricone, hasta que llegó su hora. No van a poner lo que a él le gustaba. Rock y a loquillo.
Algo de Metallica caerá. Metallica no, o ACDC.
Loquillo y un rock que todavía, bueno, no sé cuál pondrán, pero un rock duro.
A ver si su ahijado se va a hacer ahora del Madrid, director.
No, hombre, no.
Cuidado,
es una prueba de fuego.
Sí, es una prueba de fuego.
Con hombre, sus hermanos.
Si supera esa, se le cambia.
Los padrinos de Dante aquí, no. Entre el director, no. Petón y eso, ya se encargarán ellos de llevarle puntualmente al Wanda.
O de que sufra un ligero punto de amnesia en un momento. Toda, ¿no? De esa visita al Estadio Santiago Bernabéu.
Buen detalle.
Hombre,
de Madrid,
es un detalle extraordinario.
Y también el respetar, que es lo que habéis sido siempre, respetar al adversario, que eso es muy bonito, respetar al adversario, tu enemigo deportivo, pero siempre el máximo respeto. ¿No?
Los boxeadores españoles y extranjeros preferidos de David, con esto terminamos.
Ya la he medio respondido antes. Yo he compartido la devoción por Poli y sobre todo he compartido la devoción por Poli en el momento en que Poli levantó el solo el boxeo en España y lo convirtió en un acontecimiento de masas, casi fue una excepción a ese acorralamiento social del boxeo. Poli consiguió llevarlo a las televisiones, llevar al ring a gente o a las sillas de ring a gente que nunca había estado, y consiguió darnos a todos una emoción gigantesca por el hecho de tener de repente un boxeador. España tenía un boxeador, porque para mi generación fue casi el primero, no lo teníamos, un tipo que viajaba a Estados Unidos a pelear un campeonato del mundo, fue el primero que tuvimos, y yo creo que esa emoción que supuso Poli, más el carisma que él tenía peleando, lo convierte en el boxeador español del que hemos mamado los de mi edad, está clarísimo. Y si yo tuviera que pensar en un boxeador que además es un personaje cultural o contracultural o de la cultura popular, evidentemente es Cassius Clay, Mohamed Ali, que no solamente fue un boxeador inmenso, que a mí me recuerda mucho a Sugar Robinson por la forma de boxear, aunque sea en un peso distinto, pero evidentemente el personaje que ha sido grandísimo en el boxeo y que más lo ha trascendido y ha irrumpido en esferas de la cultura, que se ha convertido en un gran personaje de su siglo, ese es Mohamed Ali. Y yo creo que estamos, los aficionados al boxeo, estamos todos muy rendidos a su figura. Incluso en aquellos aspectos, en su propia época, que la gente no suele recordar, que fue un personaje muy polémico en sus tiempos, que ofendió mucha gente en su país, que tenía una forma de encarar los combates en los que muchas veces faltaba el respeto a los rivales, pero todo eso queda tamizado por la grandeza de su figura. Luego, a mí me gusta mucho siempre, pues precisamente uno de los rivales de Ali, Foreman, es el mío.
Esas eran sus preferencias.
Claro, pues, decíamos, eres como Foreman, ahora sí, sí, vas a tener la posibilidad.
Lo decíamos antes, director, sí, sí.
Claro,
sí,
bueno. Ahora vamos a esperar el lugar. Y lo que dice de Poli es verdad, es después de Urtain es Poli. Sí, es el que levanta el boxeo, lo levantó Urtain, es el nuevo.
Sí, porque
Urtain,
además, ¿no?, coincidió con una gran televisión en abierto, como era Telecinco, claro. Urtain era Televisión Española, porque luego Javi Castillejo, por ejemplo, cuando ganó el Mundial, era plataforma de pago, era vía digital, o sea, no es lo mismo.
La resonancia no es lo mismo.
No es lo mismo. Entonces, claro, a Poli le tocó, aparte de ya del mundo ese extra, ¿no?, desde la gente que iba a verle, una gran televisión que apostó y, claro, fue un bombazo. Y lo que es gracioso lo que dice, es verdad, porque termina contando David, me acuerdo, porque esa fue una entrevista de las que hicimos varios.
Sí.
Que estuvimos en ¿cómo se llamaba aquel?
Los puros,
con Emilio.
Sí.
Y terminaba diciendo que le hacía gracia eso de Foreman, porque cuando gana Müller, que se arrodilla y luego que no se podía levantar. Y dice, en mala hora me he arrodillado porque lo que me cuesta levantarme de este sitio, ¿no?
Pues esto es lo que hemos querido recordar de la figura de David Gistao. Bueno, lágrimas han derramado todas, desazón, sí, tristeza, pena, toda la del mundo, y nos seguirá acompañando.
Yo no he visto a tanta gente de verdad emocionarse, gente sí, con muchísimos años de profesional delante de los micrófonos. El otro día escuchaba a Luis Herrero, por ejemplo.
Sí, Luis Herrero se rompía, sí, es verdad.
Derrumbado, se derrumba él, te derrumbas tú, se derrumba todo el mundo, es una faena.
Pues aquí lo vamos a recordar con todo el cariño del mundo.
Pero fíjate, cuando pase un poco más de tiempo, lo vamos a recordar con alegría.
Sí, hombre, sí.
¿Cómo te diría yo? Es un recuerdo alegre. No va a haber nada sombrío en él, al contrario, era eso, un gigante, como un oso.
Sí, sí, porque lo único destacable en cuanto a lo negativo del que has vivido con él han sido estos dos últimos meses.
Claro,
sobre todo que los ha vivido usted mucho más cerca que nosotros. Así que vamos a olvidarnos esos dos últimos meses y vamos a quedarnos
a pensarnos en lo
sí, vamos a pensar mejor, cuando estaba aquí con nosotros
en
animada charla.
Claro.
Su socarronería, sí, era socarrón, ¿eh?
También sí, socarrón.
Hombre,
sí,
claro, sí, era muy sí, divertido, sí, y lo, como tú has dicho, muy del Real Madrid.
Sí, mucho.
Ya sabes la anécdota que le llevó su padre, ¿no?
Sí.
Primero tienes que ver lo del Atleti para que veas el sufrimiento.
Sí, sí.
Claro, pero luego...
Y el Real Madrid, la vida.
No, sí, le dijo,
la felicidad.
El Atleti es la verdad.
Sí, sí.
Y el Madrid es la felicidad, le dijo su padre, que era del Atleti.
Antes de terminar, algunos asuntos. Director, sí, vuelve Maravilla.
Joder,
el 6 de junio, ya que estaba hablando de Foreman.
A ver, tenemos que llamar, a ver si se viene a ver.
A ver si viene un día.
Y no nos cuenta.
6 de junio en Madrid, no sabemos qué rival.
6 de junio, el desembarco de Normandía.
Exacto.
Pero, fíjate,
qué bonito día.
La próxima semana hablaremos casi monográficamente.
No sabemos de rivales.
No sabemos nada.
No, yo creo que hace una
pelea. Exhibición.
Sí, bueno, de exhibición no creo, por si no una pelea, pero de rodaje. Porque en el boxeo, pelea de exhibición, si quiere volver por sensaciones que leía, ¿no?
Pero ponte en el otro lado, dices, oye, vuelve de Maravilla, es campeón del mundo y tal. Y dice, voy como al matadero, me han cogido a mí para que este... se ponga en forma, ¿no? A ver, sí, a quién escoge.
A ver, ya lo veremos. La próxima semana haremos casi un monográfico del Fury Wilder, que es el sábado 22. John Ferganó en el primer asalto.
Sí,
buen combate.
Sí, sí, que a última hora le mandé el mensaje dije, sí, porque se vio a través de TVSAT. Ajá. O sea, que me decía, no.
¿Dónde lo viste, por fin?
Pues en TVSAT, a través del satélite. Me lo hubiera visto, pero que me sorprendió. Porque normalmente...
¿En el ordenador?
No, en la tele. En el 154 de Movistar. 154.
Eso es.
¿Y cómo fue? ¿Un asalto?
Nada, un asalto. No llegó.
Lo ejecutó bien, ¿eh? Muy bien.
Estamos bien viviendo un asalto ahora, ¿eh?
Sí.
No, no, pero... que estamos viendo con un asalto.
Tremendo, ¿eh? Pero quiero decir que espectacular. Muy bien, muy fuerte, muy rápido, John Fer.
Y el 30 no. El pasado miércoles se cumplieron 30 años. Director, escuche esto. Porque pasó esto narrado por este.
El aspirante con el calzón blanco. Douglas buscando la izquierda. Muy bien, muy bien. Muy bien, si le mantiene la izquierda. ¡Perfecto! La derecha, atención, Mike Tyson. ¡Se va la lona Tyson! ¡Se va la lona Tyson, señores! ¡Se va la lona Tyson! ¡Puede perder el campeonato del mundo! ¡Impresionante! ¡Qué debut en el 5! En directo, contando en la derrota de Mike Tyson. ¡Vas a perder por KO, Mike! ¡Va a perder Mike Tyson por KO! ¡Final de la cumbre del combate! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡Mike Mike Tyson ha perdido el título mundial. Se lo ha merecido ese hombre.
Después de 37 victorias consecutivas, cayó Mike Tyson ante Buster Douglas en ese combate que nos contó también quién, sino
Jaime Huerta, hace 30 años. Yo ya te lo dije, lo vi en Los Ángeles, sí, con Enrique Herrero. Vimos la pelea en Los Ángeles. Pero, joder, fue una catástrofe, todo el mundo. Los periódicos al día siguiente.
Si llegas a haber apostado algo por Buster Douglas. Esa fue la primera retransmisión en emisión de Telecinco, cuando solamente estaba entre Madrid y Barcelona. Lo hicimos ahí en los antiguos Estudios Roma, donde está ahora
Roma,
Telecinco, como digo yo, que había ratas con galones de teniente coronel paseándose por aquellos antiguos estudios.
Había enfrente un cuartel.
Enfrente del cuartel, claro. Pero
sigue habiendo el cuartel, ¿no?
Y sigue estando, ahí estaba. Lo que pasa es que estaba en sus inicios e hicimos esa retransmisión, Xavier Azpitarte, que en paz descanse, y un servidor, y fue tremendo. Claro,
es que además el caos es terrorífico.
Sí, fíjate.
El caos es terrorífico.
Y me salió decir
deja grogui, vamos.
Un momento que me salió decirle a los espectadores, no se vayan, no sean locos. De eso se acuerda mucho Ramoncín. Digo, este tío y tal. Y no lo he vuelto a decir jamás. O sea, tuve como una sensación. Digo, aquí va a pasar algo gordo, sí, porque sí. Esto yo no se intuía.
Que esto no era normal.
¿Qué pasa aquí? O sea, quiere decirte que le veía por primera vez frágil, aún así estuvo a punto de ganar. Eso fue la madrugada del 10 al 11 de febrero. En el Tokyo Dome.
¿En Japón?
Joder, 42-1 las apuestas, madre mía.
42-1 era,
42-1 y perdió Mike Tyson. Increíble. Creo que el de Washington Post se salió en todos los periodos.
Fíjate, $100, $4,200. Pero ¿quién apostaba? Llevabas, como dices tú, 37 seguidas.
37 seguidas llevabas,
sí. 42-1, fíjate, y por KO encima, yo qué sé. Buah.
Ahí viene el declive.
Sí, ahí empieza. Ahí se demostró que era humano.
Eso es que le podía ganar.
Luego creo que le ha contado que cómo llegó a esa pelea y es como lamentable. O sea, la preparación que tuvo para esa pelea, pero es lo de siempre. Igual que después de esa pelea, James Buster Douglas llegó mucho más gordo, mucho más pasado, a enfrentarse a un emergente Vander Holyfield, que estaba esculpido con apenas 95 kilos y estaba, parecía pues un Adonis.
Adonis, claro.
Es lo mismo del mexicano.
Igual que Andy.
La misma historia.
Eso es.
Muy bien, Jaime, pues feliz semana. Hablamos en el mes que viene.
Va por David Gistau.
Sí, señor.
Este campo de
este y todos los que hagan.
Sí, señor.
Muy bien. Gracias, Jaime. Gracias, director.
Gracias,
nos vamos.
Hasta luego.